Muy buenas, Las Músicas de Olavide es un programa de Radio Olavide conducido y dirigido por Jorge Rodríguez Morata y Miguel Rodríguez Rodríguez, que soy yo, en el cual pretendemos profundizar en cada uno de los programas musicales que ofrece el coro de la universidad. Pero no solo eso, sino también pretendemos conocer la música por dentro, con un montón de historias muy interesantes en torno a los intérpretes y a los repertorios. Cosas que no se ven ni se oyen, pero que queremos que se sepan. Pues bienvenidos al segundo programa de la segunda temporada, 2023, de Las Músicas de Olavide, o el sexto programa en lo que llevamos de andadura. Pues bien, el concierto o el programa de hoy lo hemos repetido bastantes veces, pues porque se trata de una gesta que duró 3 años. Entonces vamos a dejar que Jorge nos comente un poco de qué trata esta gesta tan impresionante. Jorge, muy, muy buenas.
Muy buenas, Miguel. Encantado de estar de nuevo con todas las personas que disfrutan de estos podcasts. Y bueno, comenzamos sencillamente iniciando un viaje en el que en torno a una hora pues vamos a intentar trasladarle una de las aventuras más importantes de la historia de la humanidad. De hecho, tras ella el mundo dejó de ser plano y se convirtió en redondo. Nos referimos a la primera vuelta al mundo, como ha comentado Miguel, de Magallanes y Elcano, una expedición costeada por el emperador Carlos V, rey de España, que sabía que su abuela materna, Isabel I de Castilla, la reina católica, y su apoyo a la propuesta del marinero Cristóbal Colón, había generado una expansión imponente de Castilla, incorporando a la corona por todo un nuevo continente. El nieto Carlos, tras la negativa, ojo, del rey de Portugal, a quien se le ofreció primero, pues sufragó el proyecto de Magallanes y por eso estamos aquí hoy. Eran tiempos de una gran competencia entre las dos grandes potencias mundiales, sobre todo a nivel de navegación. España y Portugal rivalizaban por los descubrimientos y el Tratado de Tordesillas de junio del 94, pues se produjo justamente por eso. Había que poner un poco de orden. Claro, tras ese tratado hay una parte portuguesa y otra española, pero algunos lugares todavía no estaban claros si estaban de una parte o de otra. Por eso, una carrera auténtica entre las dos potencias, como la que luego protagonizarían Rusia y Estados Unidos por llegar ante la Luna, pues son la que vamos a recrear. Fíjense el contexto. 1488, el portugués Bartolomé Díaz decide recorrer la costa de África y acaba doblando el sur del continente africano. No pudo llegar hasta la isla de las Especias, pero por primera vez se aborda África y crea el Cabo de Buena Esperanza para este punto sur de África. En el 92, Cristóbal Colón intenta lo mismo, llegar a la India, pero resultó que en medio había un nuevo continente. En el 98, en 1498, Vasco de Gama retoma el viaje inconcluso de Bartolomé y llega a la India, a Goa, y abre toda esa ruta comercial con las islas de las Especias. Luego Vasco Núñez de Balboa divisa el Pacífico y así llegamos a Magallanes, que junto a Juan Sebastián Elcano lograrán esa hazaña entre 1519 y 1522. Miguel, coméntanos, ¿y por qué todo esto?
Pues todo esto por las especias, que era pues un condimento de lo más habitual hoy en nuestras cocinas y despensas, pero que en esa época, en la cual no existían los frigoríficos, pues eran un artículo muy valorado. De hecho, se produjo una especie de burbuja, como la que ocurrió en Holanda con los tulipanes, como la que ocurrió con las burbujas inmobiliarias en tiempos más recientes. Bueno, el caso es que el precio de las especias se iba incrementando conforme iba llegando desde Oriente hasta Occidente. Su precio, por tanto, cuando llegaban ya a España o a Portugal, bueno, que eran dos grandes potencias de la época, era desorbitado. Entonces, porque pasaban de la India a China a través de la Ruta de la Seda, luego llegaban hasta los comerciantes otomanos, venecianos, etcétera, etcétera. Pues el viaje que recreamos con música de época y con instrumentos de época va a estar relatado pues, por un cronista que llevaron, que se llama Antonio de Pigafetta, originario de Venecia, y que representaba al Papa en España. Y se enroló en esa misión Tenía que tener un espíritu ciertamente aventurero, porque este tipo de gestas se sabía cómo empezaban, pero nadie daba garantía de que volviesen vivos. De hecho, la garantía era mínima. Ahora, eso sí, si volvías vivo, pues volvías con la gloria y volvías probablemente muy rico. Entonces, pues se enroló para escribir pues, la crónica de todo cuanto aconteciese. Partieron 300 navegantes. Bueno, navegantes, pues unos eran cocineros, otros eran. Cada uno estaba especializado en una destreza, digamos. Pues de los 300, que además eran de bastante. No eran de españoles todos, ni mucho menos. Había de muchísimos países, portugueses, italianos, franceses. Pues volvieron solamente 18. Partieron en cinco naves y solo regresó una nave. En realidad, regresó una nave que había dado la vuelta al mundo, porque como sabe, como, bueno, como eso se conoce muy bien, gracias a las crónicas precisamente de Pigafetta, y luego, por supuesto, por lo que ocurrió realmente, ¿no? Pues una de las naves volvió, digamos, desertó y se dio la vuelta y llegó bastante antes, ¿no? No sé si llegó al segundo año, Jorge, corrígeme si me equivoco.
No, no. A partir del Cabo de Buena Esperanza, donde se da la vuelta una, ya empiezan los problemas, porque habían desertado, vinieron a la península diciendo que eran los únicos supervivientes. Luego, cuando volvieron estos que realmente habían sobrevivido, se les puso en búsqueda y captura porque habían mentido. En fin, fue una crónica de los. Fueron a 3 años tremendos, ¿no? Lo que sí es cierto es que Pigafetta guardó lealtad siempre, siempre a Magallanes. Entonces, cuando muere Magallanes en mitad de la exposición, no es un spoiler porque no es el final del programa, es a la mitad cuando muere, pues él sigue haciendo sus crónicas, pero sigue siempre leal a Magallanes y apenas habla de Elcano. Por eso muchas veces Elcano está un poco solapado en todas las crónicas de Pigafetta con Elcano, no sé, debieron de no entenderse del todo, o cada uno tenía un interés. Pero bueno, nosotros eso lo hemos solventado pues a base de historia y de ir yendo directamente al relato de otras fuentes y sobre todo a la obra, que es lo que nos interesa, a las obras musicales de los sitios por donde pasó eso. Así que si nos permiten, vamos a intentar que Pigafetta también forme parte de este programa y sus crónicas en voz de Miguel Rodríguez pues nos van a hacer mucho más ameno este viaje.
Sí, también hay que entender que en esa época se vivía realmente una especie de guerra fría entre dos grandes potencias, que eran España y Portugal. Como ha dicho Jorge al principio, primero Magallanes le propuso al rey de Portugal que le financiase, ¿no?, este viaje, cosa que el rey pues desestimó. Y entonces Magallanes, que lo que quería era realmente pues hacer su proyecto, pues fue a España, ¿no?, a solicitarlo, y aquí sí se le aceptó. Pero realmente esos dos países estaban en una guerra fría, como pueden estar ahora mismo pues Rusia y Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué Magallanes y Elcano quizá no se entendieran del todo? Pues bueno, porque uno era portugués, Magallanes, y Elcano era español, era vasco. Entonces, bueno, pues seguro que habría muchísima reticencia, incluso dentro de la tripulación, que por cierto se amotinaron varias veces, ¿no? Como hemos comentado. En fin, en cualquier caso, el narrador, que era neutral, porque ni era español ni era portugués, pues era leal a Magallanes, como ha dicho Jorge, era leal a su patrón, ¿no? A su gran patrón. Y comienza su narración diciendo: como hay hombres cuya curiosidad no se satisfaría oyendo simplemente contar las cosas maravillosas que he visto y los trabajos que he sufrido durante la larga y peligrosa expedición que voy a describir, he creído que debía dar cuenta en pocas palabras de lo que originó mi viaje y los medios por los cuales he sido bastante feliz para realizarlo. Pues bueno, para empezar este programa, vamos musicalmente, vamos a recuperar uno de los varios conciertos que dimos, pues con el coro de la Lavide y con otros coros también en torno a esta gran gesta, ¿no? Fue concretamente en el año 2019, en el marco del programa Cultura Mínima, y fue con un elenco musical bastante pequeño, es decir, como instrumento, pues hay un canún, que lo toca Aziz Ansawi, dos flautas de pico, que la tocan las profesoras del conservatorio Elena Escartín y Marta Barragán, y luego percusiones. Y un coro también relativamente pequeño, de 10 cantantes, dividido pues, en sopranos, contraltos, tenores y bajos. Vamos a empezar con una nana anónima del siglo XV, interpretada pues por una flauta de pico y por el canún. El canún es un instrumento de cuerda pulsada originario del Medio Oriente, por eso tiene ese sonido tan, parece oriental, ¿no? Es un tipo de salterio, ¿no? Con una caja trapezoidal. Y se toca con dos púas, hechas en principio de concha de tortuga. Bueno, pues con canún y con flauta vamos a empezar con esa nana. Después vamos a continuar con una cantiga de Santa María, instrumental, cantiga de Alfonso X el Sabio, de las que hay pues aproximadamente 300 y pico. Hay muchas cantigas, recopiló muchísima música de esta época medieval. Se va a escuchar, como digo, una instrumental y después a continuación otra cantada que se llama A Madre de Deus, cantada en la lengua de las cantigas, que es el galaico portugués. Concretamente, las cantigas, esta cantiga A Madre de Deus, pues trata de un milagro de la Virgen que tuvo lugar en Ayamonte, tierra abondada de perdiz y de coello, ¿no? Con muchas perdices y muchos conejos. Si se fijan en la letra, pues escucharán esa parte. Bueno, ¿por qué hemos decidido escoger estas canciones? Pues bueno, porque lógicamente antes de que partiesen las cinco naos, pues estuvieron bastante tiempo en el puerto de Sevilla, pues cogiendo provisiones, objetos para comerciar, vacas, cabras, cerdos, tenían de todo, y contratando también a estos 300 pasajeros que se enrolaron. Entonces fueron muchos los ruegos a la Virgen que tuvieron lugar para que les socorriese y les amparase en esta insólita travesía.
Thank you. Comienza el viaje, paran en Tenerife, luego costa americana, trato con aborígenes y en Brasil, tierra de patagones, a los que llamaban así porque tenían los pies muy grandes, comienzan las primeras negociaciones, tierras de caníbales y finalmente el estrecho de Magallanes, tierra de frutos y experiencias únicas de ver animales prácticamente desconocidos.
Partimos de Sanlúcar el 20 de septiembre de 1519, dirigiéndonos hacia el sudoeste, y el 26 llegamos a una de las Islas Canarias llamada Tenerife. Detuvímonos ahí 3 días en un sitio adecuado para procurarnos agua y leña. Durante los días serenos y de calma, nadaban cerca de nuestra nave grandes peces llamados tiburones. Estos peces poseen varias hiladas de dientes formidables y si desgraciadamente cae un hombre al mar, lo devoran en el acto. Realizamos aquí excelentes negociaciones. Por un anzuelo o por un cuchillo nos daban 5 o 6 gallinas, 2 gansos por un peine, por un espejo pequeño o por un par de tijeras obteníamos pescado suficiente para alimentar 10 personas. Por un cascabel o una cinta, los indígenas nos traían una cesta de patatas, nombre que se da a ciertas raíces que tienen más o menos la forma de nuestros nabos y cuyo gusto se aproxima al de las castañas. De una manera igualmente ventajosa, cambiábamos las cartas de los naipes. Por un rey me dieron 6 gallinas, creyendo que con ello habían hecho un magnífico negocio.
Y luego llegan al Río de la Plata. Y así sigue la descripción de Piaget.
Continuando nuestra marcha pegados a la costa, encontramos un gran río de agua dulce. Aquí es donde habitan los caníbales, es decir, los que comen carne humana. Fue donde Juan de Solís, que andaba como nosotros descubriendo nuevas tierras, fue comido con 60 hombres de su tripulación por los caníbales. Transcurrieron 2 meses antes de que avistásemos a ninguno de los habitantes del país. Un día, en que menos lo esperábamos, se nos presentó un hombre de estatura gigantesca. Estaba en la playa, casi desnudo, cantando y danzando al mismo tiempo y echándose arena sobre la cabeza. El comandante envió a tierra a uno de los marineros con orden de que hiciese las mismas demostraciones en señal de amistad y de paz. Al vernos, manifestó mucha admiración. Levantó un dedo hacia lo alto para significarnos que pensaba que habíamos descendido del cielo. El comandante en jefe mandó darle de comer y de beber, y entre otras chucherías le hizo traer un gran espejo de acero. El gigante, que no tenía la menor idea de este mueble y que sin duda por vez primera veía su figura, retrocedió tan espantado que echó por tierra a 4 de los nuestros que se hallaban detrás de él. Le dimos cascabeles, un espejo pequeño, un peine y algunos granos de cuentas.
Esta parte americana del viaje la vamos a recrear con tres obras que nos retrotraen directamente al barroco hispanoamericano, un repertorio de una riqueza impresionante. Una de ellas, Hanak Pacha Kusikwini, está en lengua quechua, que se fidelizó en esta partitura, que está en la Catedral de Lima. Y luego hay dos obras más, Convidando esta la noche y Xicuchí, que forman parte del barroco, en este caso, mexicano. El Códice Martínez Compañón y también una obra de Juan García de Cepeda. Bueno, se pueden ustedes hacer idea con estas tres obras de la riqueza proverbial que tiene este barroco de toda esta zona.
Aleluya, aleluya.
A partir de ahí comienza un tranquilo viaje por un inmenso mar hasta entonces desconocido, el Océano Pacífico. Ni una tormenta, pero tampoco ninguna isla a la vista. Y vienen las grandes hambrunas.
Dice Pigafetta, el bizcocho que comíamos ya no era pan, sino un polvo mezclado de gusanos que habían devorado toda su sustancia y que además tenía un hedor insoportable por hallarse impregnado de orines de rata. El agua que nos veíamos obligados a beber estaba igualmente podrida y hedionda. Para no morirnos de hambre, nos vimos obligados a comer pedazos de cuero de vaca con que se habían forrado el gran mástil para evitar que la madera destruyera las cuerdas. Este cuero, siempre expuesto al agua, al sol y a los vientos, estaba tan duro que era necesario sumergirlo durante 4 o 5 días en el mar para ablandarlo un poco. Para comerlo, lo poníamos enseguida sobre las brasas. A menudo, aún estábamos reducidos a alimentarnos de serrín, y hasta las ratas, tan repelentes para el hombre, habían llegado a ser un alimento tan delicado que se pagaba medio ducado por cada una.
Por fin llegarán a un gran número de islas en las que les ocurre de todo. O el conocimiento de un archipiélago que llamarán de San Lázaro, que no es otro que las islas Filipinas. Comercian, prueban nuevos alimentos, establecen vínculos con muchos reyes de distintas islas y cada vez se acercan más a las islas de las especias.
Conocimos muchas islas. En una de ellas probamos los cocos, que son el fruto de una especie de palma del tamaño de la cabeza de un hombre y aún algunas veces más grande.
Nos describe Pigafetta un hecho que sacudió la expedición de manera dramática. Así lo vivió en su propia persona Antonio Pigafetta el viernes 26 de abril. Zula, uno de los jefes de la isla de Mactán, remitió al comandante con uno de sus hijos, dos cabras, con un mensaje. El rey de la isla vecina, pues no reconocía la autoridad del rey de las Españas. Tenía pinta de trampa y así se le hizo saber a Magallanes por parte de toda la tripulación. Pero Magallanes, con su fortísimo carácter, embarcó directamente tres pequeñas embarcaciones y fue a ver a este rey tan rebelde.
A nuestra llegada encontramos a los isleños en número de 1.500, formando en tres batallones, que en el acto se lanzaron sobre nosotros con un ruido horrible, atacándonos, dos por el flanco y uno por el frente. Nuestro comandante dividió entonces su tropa en dos pelotones, los mosqueteros y los ballesteros. Nos arrojaban nubes de lanzas de cañas, que estaban endurecidas al fuego, piedras y hasta tierra, de manera que nos era muy difícil defendernos. Una flecha envenenada vino a atravesar una pierna al comandante, quien inmediatamente ordenó que nos retirásemos lentamente. Al verlo herido, todos los demás fueron contra nuestro capitán, que murió en el acto. Así fue como pereció nuestra guía, nuestra lumbrera y nuestro sostén. La gloria de Magallanes sobrevivirá a su muerte.
Y es así como en mitad de la expedición y sin haber llegado a por las especias, se libró esta batalla en abril de 1521. A partir de ahí será el Juan Sebastián Elcano quien comande la expedición, esta vez ya intentando ir directos a por las especias y regresar lo antes posible a España. Llegarán a las Islas Molucas y cargarán de especias las naves que quedaban.
Dice Pigafetta, llegamos al puerto de una de las islas de las especias. Al día siguiente, el rey se presentó en una piragua. Estaba sentado bajo un quitasol de seda que lo cubría enteramente. Delante de él se hallaba uno de sus hijos que tenía el real cetro. Cuando supo quiénes éramos y cuál era el objeto de nuestro viaje, nos expresó que tanto él como sus súbditos tendrían gusto en ser los amigos y vasallos del rey de España. Trocamos luego de esta manera toda nuestra mercancería con el rey. Además del clavo, hacíamos todos los días una buena provisión de víveres. Bajé a tierra para examinar el árbol que produce el clavo. Sus hojas se asemejan a las del laurel y la corteza es de color oliváceo. El clavo nace en la punta de las ramas pequeñas en ramilletes de 10 a 20. El árbol solo se da en las montañas, de modo que perece cuando se le trasplanta a los valles. Su hoja, la corteza y aún su parte leñosa poseen un olor tan fuerte y tanto sabor como el mismo fruto. Estos árboles solo existen en las montañas de las cinco islas Molucas.
Vamos a recrear esta parte tan exótica de la expedición con Tuxia Ras, una obra anónima del siglo XV que nos retrotrae a toda esa ambientación exótica de esa zona del mundo. En este momento les revelarán una realidad que cambiará el carácter de la expedición. Las Islas Molucas entraban dentro de la parte portuguesa del Tratado de Tordesillas, por lo que la vuelta a España será vigilada por todas las costas y puertos y se intentará abortar su expedición por parte de las autoridades portuguesas en cada uno de los lugares. Les será, por tanto, difícil repostar en puertos, arreglar vías en las naves. En definitiva, la orden de que esta expedición fracasase estará presente en toda la zona portuguesa, que es por la que transitan hasta el regreso a España. Las condiciones, por tanto, dificilísimas. A partir de ahí, la costa china, con poblaciones repletas de perlas, de seda, la costa india, esto es Goa, y toda la costa de la India Mayor, y ya el Océano Índico, hacia África, y ahí el Cabo de Buena Esperanza. Vuelven las hambrunas a las naos y llegan por fin al terrible paso del Cabo de Buena Esperanza, un paso entre los dos océanos que es el que genera las corrientes marinas seguramente más peligrosas de todos los mares.
Dice Pigafetta: para doblar el Cabo de Buena Esperanza subimos hasta 42 grados de latitud sur y nos fue preciso permanecer 9 semanas frente a este cabo con las velas plegadas, a causa de los vientos del oeste y del noroeste que experimentamos constantemente y que concluyeron en una tempestad terrible. El Cabo de Buena Esperanza es el más grande y el más peligroso cabo conocido de la Tierra. Había mucha hambre de nuevo en la tripulación. Sin embargo, hallándose la mayor parte de la tripulación inclinada más al honor que a la vida misma, determinamos hacer cuantos esfuerzos nos fuera posible para regresar a España, por más que tuviéramos aún que correr algunos peligros.
A partir de ese momento, 2 meses de navegación hasta la isla de Cabo Verde, donde comprobarán que no será miércoles, sino jueves. Después de muchas disquisiciones, se dan cuenta que navegando en el sentido del sol y volviendo al mismo punto, ocurre ese fenómeno. Recreamos esta época de aventuras, de salto entre mares, con Virgen bendita sin par, más vale trocar, y con denos licencia.
Thank you.
Bien, pues vamos terminando ya este viaje. Dice Pigafetta, gracias a la providencia, el sábado 6 de septiembre entramos en la bahía de Sanlúcar. De los 60 hombres que formaban la tripulación cuando partimos de las Islas Molucas, no éramos más que 18. Y estos, en su mayor parte, estaban enfermos. Otros habían desertado. El lunes 8 de septiembre de 1522, largamos el ancla cerca del muelle de Sevilla y descargamos toda nuestra artillería, nuestras mercaderías y las especias.
Y así fue. El 6 de septiembre de 1522, la tripulación acababa de dar la vuelta al mundo. Vamos a terminar esta expedición con dos obras. Una de época, que habla el Carachula Marachula, una danza europea de esta época, del Renacimiento. Y finalmente, el Hoy comamos y bebamos, una obra de Juan de la Encina, que recrea el Carpe Diem, porque aquí nació el Carpe Diem, y con qué razón. Había que celebrar, que vivir el momento, porque realmente fue una gesta inmensa. Por mi parte, despedirme y darle las gracias a todas las personas que nos siguen, y especialmente a mi compañero y director artístico del coro, a Miguel Rodríguez.
Pues nada, gracias a ti, Jorge, muchísimas gracias, y a todos. Y nada, Esperamos que os haya gustado esta historia, esta aventura, y nos vemos en el próximo capítulo.